Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas pasado un fin de semana activo, como siempre, ya sabes, como de esos que a mí me gustan. Y si es bueno, si has tenido alguna carrera, espero que la hayas disfrutado. Y sé que muchos de vosotros ahora mismo estáis metidos de lleno en la preparación de varios objetivos, ya que, bueno, pues el mes de noviembre, incluso el mes de diciembre, sobre todo a principios, son meses pues muy, muy activos, ¿no? Con esos objetivos. De hecho, pues para este próximo fin de semana se va a celebrar una de las pruebas más reconocidas, más multitudinarias, y es esa carrera de Behobia San Sebastián, ¿no? Que va a hacer un recorrido de 20 kilómetros totalmente irregulares. Y bueno, pues yo la verdad que tengo a muchos corredores que tengo la suerte de poder prepararle la programación, ¿no? Para llegar, ¿no? a esa mítica carrera, esa carrera tan famosa, que yo personalmente no la he hecho nunca. Este año, casualmente, mi grupo de entrenamiento pues van muchos, pero bueno, pues yo justamente este fin de semana tengo una boda que tengo que ir, por supuesto, y no va a poder ser, pero bueno, es una de mis pendientes, que por supuesto no me la voy a querer perder. Y nada, simplemente pues lanzaros mucha suerte y muchos ánimos a todos los que vais a participar. Dejarme que os dé dos consejos para este tipo de carreras. Yo siempre recomendaría hacer este tipo de carreras, sobre todo por pulsaciones, ya que el terreno irregular va a ser muy complicado, ¿no? Que el seguir ese ritmo constante, y va a venir muy bien el establecer esas pulsaciones, ¿no? A lo largo de todo el recorrido. Digamos que es una distancia tipo medio maratón, son 20 kilómetros, así que la zona 2 y la zona 3 van a ser las protagonistas, y entonces es muy importante no meterse demasiado pronto en zona 3 para que no se haga muy, muy pesado la parte final. Y otra recomendación: cuando venga una parte donde tengas una subida, lo que tienes que hacer, te recomiendo, es pues tirar ligeramente el tronco hacia adelante, mover un poco más, de forma un poco más enérgica, los brazos, y sobre todo que la cadencia o los pasos sean algo más cortos, no que no sean tan amplios y tan largos, ¿no? Entonces es una buena forma de, sobre todo, ahorrar energía, y yo creo que puede venir bien. Y sobre todo, yo creo que es una carrera muy festiva, por lo que conozco y por lo que me han dicho. Yo creo que es una carrera de disfrutarla. Pienso que tampoco no es la mejor distancia para hacer una marca, así que eso creo que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, antes de hoy, como sabéis, hoy tocan preguntas, hoy preguntas y respuestas. Tenemos cuatro preguntas muy, muy interesantes, que por supuesto las vamos a desarrollar. Pero bueno, como siempre, antes nos vamos a ir a la comunidad de Asturias, a que yo os dé unos cuantos consejos de cómo podéis conocer esta fantástica comunidad. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que en verdad yo no conozco mucho y no soy muy experto en el tema, pero hay que decir que la comunidad de Asturias es realmente muy rica, ¿no? En esa fauna y esa flora, que es totalmente envidiable, ¿no? Como dije el otro día, era una de las zonas con sobre todo pues esos animales, ¿no? Muchas veces incluso en especie de extinción que podemos ver, como por ejemplo el oso pardo cantábrico, el famoso lobo ibérico, o también algunos tipos de ciervos. La comunidad de Asturias, la verdad es que es realmente un sitio espectacular, ¿no? Para poder incluso pues ver esos avistamientos de osos pardos, ¿no? De esos animales que tienen que ser realmente fabuloso, ¿no? El verlos en auténtica libertad. Y bueno, hay que decir que hay empresas activas, ¿no? Que te pueden ayudar a que puedas vislumbrar, ¿no? A esos osos pardos cantábricos sin que, evidentemente, que les molestemos mucho en su vida diaria, ¿no? Por decirlo así. Los meses más idóneos, para que también tú tampoco te puedas organizar, es para la próxima primavera, en abril y mayo, es una época perfecta para poder verlos. Y ahora mismo acabamos de prácticamente terminar otra temporada, ya que los meses de agosto, septiembre y octubre, pues también son meses perfectos, ¿no? Para poder, como te decía, hacer esos avistamientos de estos osos pardos. Para realizar la actividad, pues vamos, te van a ayudar, porque te van a llevar prácticamente con un 4x4 hasta lugares bastante inhóspitos que ellos conocen, y te van a aportar también un material óptico, ¿no? Para que lo puedas observar estos osos, pues con prismáticos, telescopios. Y es que, evidentemente, pues como decíamos, ¿no? Creo que el que poder verlos y poder disfrutarlos, evidentemente, sin molestarlos, pues la verdad que tiene que ser una auténtica pasada. Bueno, pues vamos con el contenido de hoy. Como sabéis, hoy tocan preguntas. Ya podéis ver que mi voz está siendo un poco más grave, ya que bueno, he tenido este fin de semana un ligero resfriado, que pues bueno, la verdad que me ha dificultado un poquito más el entrenar de forma habitual. Creo que también es muy común en muchos de vosotros, así que nada, hay que seguir entrenando y hay que seguir con el camino, claro que sí. Venga, a ver qué te parecen estas próximas preguntas.
Buenos días. Mi pregunta va relacionada con la utilización de los electroestimuladores tipo Compex para el entrenamiento del corredor, bien como apoyo al trabajo de fuerza, bien como recuperación, etcétera.
Genial, muchas gracias por tu pregunta, por tu duda. Creo que a muchos de vosotros probablemente conocéis esa tecnología llamada EMS, también la habéis podido ver allí, la electroestimulación, que bueno, hay que decir que es una tecnología relativamente vieja. Creo que se, por lo que he podido indagar, prácticamente en los años 70 ya se empezaba a utilizar, sobre todo en el mundo de la fisioterapia, de la rehabilitación, que por supuesto ese es su nacimiento, pero después se le ha dado una vuelta, ¿no? Y sobre todo el mundo del marketing, ¿no? Pues bueno, nos lo ha vendido como un buen implemento para mejorar la forma, para mejorar la masa muscular y también, por supuesto, para mejorar el rendimiento. Básicamente, el objetivo, ¿no?, que quiere utilizar estos aparatos es, pues, con estas señales eléctricas, ¿no? Nosotros sabemos que ante cualquier movimiento o simplemente al levantar tu brazo o levantar tu pierna, todo esto está dirigido y orquestado por tu cerebro, que envía una señal eléctrica, ¿no?, a través de nuestros nervios para acceder a ese movimiento, ¿no? Pues bueno, pues este aparato electroestimulador lo que va a hacer es saltarse este camino o esta parte, ¿no?, donde va a incidir directamente hacia ese nervio, donde lo va a inervar, lo va a alterar, ¿no?, para generar esa contracción, ¿no?, para activar esa zona muscular o ese grupo muscular demandado, ¿no? Y eso es un poco lo que realmente es así, ¿no? Ahora falta, pues, lo que vamos a hablar ahora, ¿no?, si realmente la utilidad es óptima, ¿no? Bueno, la literatura científica, sobre todo viendo un poco desde el punto de vista de todos estos objetivos, ¿no?, que había nombrado anteriormente, como pues mejorar la forma física, el aumentar la masa muscular, es decir, o hipertrofiar nuestros músculos, pues realmente, si con un aparato de estos, simplemente con uno de ellos, ya podíamos saltarnos, pues levantar las pesas, ¿no?, o hacer el típico o habitual entrenamiento de fuerza. Y por lo que se ha visto es que en personas pues que digamos que no son muy activas, o personas que vienen desde una lesión o incluso de una larga enfermedad, sí que se podría establecer que sí que podría haber un ligero aumento, ¿vale?, de esa masa muscular, o podríamos incluso decir una mejor forma física, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que son personas que prácticamente tienen un estado de forma bastante, bastante malo, ¿no?, para decirlo así, pues la mejoría pues es muy rápida, ¿no? Pero lo que ocurre es que en personas ya más activas o en personas entrenadas, digamos que no se observan grandes diferencias en personas que aplican este tipo de metodología. Y digamos que un poco lo que más se ve es que parece ser como una especie de estancamiento, sobre todo a la larga, ¿no?, donde no se producen diferentes adaptaciones. Y es que el entrenamiento de fuerza, cuando cogemos, por ejemplo, yo ya he dicho muchas veces que soy firme defensor de que cuando uno haga fuerza, utilizar siempre pesos libres, ¿no? Ya sabéis, las pesas rusas, mancuernas, pesas, todo lo que tú mismo puedas generar ese movimiento. Y ese movimiento, justamente, va a ser muy interesante, porque para que lo entiendas, simplemente cuando tú te estás colocando la barra para hacer la sentadilla, ya se están activando ciertos músculos para simplemente mantener la posición, mantener la estabilidad, ¿no? Esos músculos estabilizadores que llamamos. Son músculos súper importantes, como ya hemos nombrado muchas veces, y gracias a este tipo de entrenamientos, estos movimientos, los vamos a activar de forma secundaria, y evidentemente con el trabajo de electroestimulación evidentemente lo vamos a perder, porque digamos que nos vamos a centrar tan solo en esa parte, o como decíamos, en ese grupo muscular, ¿no? Entonces vamos a quitar ese patrón de movimiento, esa coordinación intramuscular, ya sabemos, esa coordinación entre los diferentes grupos musculares que se activan siempre al generar un movimiento lo más global posible, ¿no? Y evidentemente cuando corremos esto sucede así, ¿no? No pensamos que cuando corremos solo se activan esos músculos más específicos, sino que se activan en muchas veces músculos tan antagonistas, por decirlo así, casi como que, con los brazos, ¿no? De hecho, el otro día era muy curioso, viendo una serie de televisión donde veía que un corredor un corredor preso estaba pues atado, ¿no? Con en sus manos con unas esposas que no me salía el nombre. Y era curioso que el preso, que tenía un estado de forma, evidentemente, por lo que se podía intuir, mucho mejor que el policía que venía detrás, que no tenía ese estado de forma tan bueno, pero al no poder utilizar los brazos, el policía, pues evidentemente lo cogió, ¿no? Y es que simplemente el utilizar los brazos para impulsarnos, a veces también, para que entiendas, ¿no?, que todo nuestro cuerpo es todo un uno, ¿no?, y tenemos que trabajarlo por todo igual, ¿no? No, no solo centrarnos en esos grupos musculares más específicos. Pero bueno, vamos al grano, que me he ido un poquito. Sobre todo, sí que se ha visto que puede venir muy bien como un trabajo complementario, ya que es una excelente herramienta, por ejemplo, para utilizarla en la recuperación. Ya, bueno, pues hay muchas evidencias, ¿no?, pues que dicen que la electroestimulación ha sido pues una herramienta realmente efectiva para, por ejemplo, la disminución de la fatiga neuromuscular después de una competición, ¿no?, después de un entrenamiento muy intenso. Pues se han visto que puede ir, que puede ser muy, muy interesante, incluso con otros recuperadores tan famosos como el famoso frío, ¿no?, que muchas veces se utiliza, ¿no? Se han comparado, en algunas evidencias también, se han comparado pues lo típico, ¿no?, de meterse en frío con hielo y con el electroestimulador. Pues parece ser que el electroestimulador en este aspecto parece que sí que gana. Es decir, en definitiva, puede ser una buena herramienta siempre y cuando entendemos que no es lo más importante, no debe ser lo único que utilices, sino que puede ser como algo complementario. Y yo, por ejemplo, lo optaría para ese método de recuperación, para darle un toque más de calidad y de celeridad, ¿no?, para tener una recuperación más rápida y más positiva.
Hola, Marc. Bueno, nos conocemos desde hace un montón de años y me has ayudado a realizar un montón de retos, como por ejemplo maratones de montaña, 10K de asfalto, medias maratones, maratones de asfalto. Este año hemos llegado a realizar medio Ironman y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera crees que puede afectar tanto cambio de disciplina en la forma física de un corredor popular como soy yo? Porque al final, como no acabas de especializarte en algo, pues no sé si tendría mejores resultados solo dedicándome a una cosa o variando. Y mi pregunta es esa. Lo único que sí que te puedo decir es que cada vez mejoro en todas las disciplinas cuando vuelvo a ellas. ¿Cómo valoras tú todo esto? Venga, un saludo, adiós.
Pues muchas gracias, Sergio, por tu pregunta. La verdad es que sí, un placer el haberte podido ayudar en muchos de tus retos y objetivos. Y bueno, desearte la máxima suerte en ese próximo maratón de Valencia que se va a celebrar en las próximas semanas. Bueno, pues la pregunta de Sergio, como habéis podido un poco intuir, es que Sergio ha hecho mucho triatlón, ¿no? Y de ahí lo ha transformado pues muchas veces en carreras por montaña o carreras, como decía, pues ahora mismo por ese maratón de asfalto. Y mira, no cabe duda que el triatlón es uno de los deportes más complejos que existen. Además de necesitar una buena condición física, vas a necesitar poder afrontar las tres modalidades que un buen triatleta debe obtener para afrontar con garantías, ¿no? Y evidentemente también con una muy buena técnica. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el triatlón con correr por montaña o con afrontar un maratón, ¿no? Como decía Sergio, si puede afectar al rendimiento de un deportista. La capacidad física de la resistencia, vamos, es el denominador común en todas estas modalidades deportivas. Un buen triatleta, de hecho, lleva un equilibrio de las tres disciplinas, por lo que se considera un deportista, la verdad, bastante completo. Llevando los beneficios del triatlón a nuestro plan de entrenamiento, podremos conseguir amplios beneficios en forma de entrenamiento cruzado, porque entendemos que si nuestra actividad principal es correr por montaña o correr un maratón o correr un 10K, siempre el aplicar esos deportes alternativos, esas disciplinas alternativas, como pueden ser la natación o la bicicleta, van a ser en forma de entrenamiento cruzado. Hace unos años, hacer una actividad que no fuera la específica en el entrenamiento se pensaba que podía incluso disminuir en el rendimiento, pero ahora es muy fácil ver a muchos corredores practicar otros deportes como la natación, el ciclismo, el esquí de fondo como parte de su preparación. Yo recuerdo hace un tiempo que vi una imagen que la verdad me chocó muchísimo, y es que incluso en el deporte de alto nivel podemos ver a deportistas pues muy reconocidos, como es el caso de Mireia Belmonte, la famosa medallista olímpica española, que mostraba en su plan de entrenamiento días antes de competir en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, que Mireia, además de nadar, de pasar mucho tiempo en la piscina, le sumaba a su entrenamiento muchas sesiones de fuerza, de crossfit, pero esto también me llamaba mucho la atención. Bicicleta y corría por montaña. De hecho, incluso ha llegado a participar con muy buen resultado en alguna carrera. De hecho, pues Mireia pues, utilizaba esos stages, ¿no?, que hacía en Sierra Nevada, donde podía aprovechar para correr por esa zona tan, tan, tan bonita, ¿no? A nivel de corredores, debemos de entender que el gran desgaste articular y muscular que se produce al correr por montaña o por asfalto, pues evidentemente nuestras articulaciones las tenemos que cuidar y tienen una vida útil, ¿no? Correr todos los días yo considero que no es la mejor forma, ¿vale?, o la mejor idea si tienes pensado correr durante muchos y muchos años. Al introducir en tu plan modalidades deportivas que no tengan este impacto tan alto en nuestras articulaciones, pues pueden ser muy beneficiosas, y lo que estábamos hablando antes, van a aumentar nuestro rendimiento porque van a ser disciplinas muy parecidas, no tan específicas, pero sí que nos van a ayudar, ¿no? La fisiología humana, hay que decir que no distingue si estás corriendo, nadando, haciendo bicicleta a 150 o 160 pulsaciones. Es decir, vas a tener las mismas adaptaciones sin tener en cuenta lo que vas a estar haciendo. Si, como te decía, nadando, subiendo un puerto por montaña con la bicicleta o corriendo, haciendo unas series. La realidad es que existe una transferencia positiva sobre una mejora del volumen de oxígeno máximo, ya sabéis, nuestro motor, al aplicar entrenamiento cruzado en la planificación de un deportista. De hecho, hay diferentes estudios que así lo avalan. Y es muy interesante ver en personas que empiezan a correr que puede ser una gran alternativa, es decir, entrenar prácticamente como un triatleta, aunque tú quieras ser corredor, ¿no? Es decir, aplicar sesiones de natación, aplicar sesiones de bici, prácticamente a la misma porcentaje o a la misma distribución de días de carrera. Es decir, pues puedes empezar por entrenar 4 días a la semana, 2 de carrera, 1 de bici y otro de natación. Es decir, haríamos un 2 de carrera y 2 de entrenamiento cruzado, evidentemente acompañándolo, ¿no?, por el entrenamiento de fuerza. Yo creo que el entrenamiento cruzado también te va a venir genial en épocas de pretemporada o de base. Es una manera fundamental de trabajar todas las condiciones físicas para que después, en la época más específica o cuando ya tengas una competición más preparada o ya estés en esa época específica, pues ahí sí que hay que ser lo más específico posible. Pero creo que puede ser una buena forma de pensar en el meter diferentes disciplinas a lo largo de tu temporada, ¿no?, para un poco con el fin que estaba comentando. Así que mi respuesta creo que ha sido bastante clara, de que no solo tienes que correr, de que creo que solo hay que ver los triatletas, lo fuertes que están, cómo pueden ser capaces de registrar grandes rendimientos en las tres disciplinas. Y esto habla de que al final lo que una persona necesita es tener un buen dominio físico, vamos a decir, general, ¿no? No centrarnos solo en correr y correr, sino que cuantos más estímulos diferentes le metamos al cuerpo, creo que va a ser beneficioso para nuestro físico, pero también para nuestra mente, ya que creo que también el nivel de motivación, ¿no?, al tener que ir cambiando de una disciplina a la otra, si realmente te interesa y te gusta, creo que es una forma fantástica para seguir sumando kilómetros durante años y años.
Hola Marc, soy Marichu de Donosti. Lo primero, muchísimas gracias por esta maravilla de podcast, por todos esos consejos y esos datos que tanto nos ayudan y que nos aportas en cada uno de tus episodios. Mi pregunta es sobre la planificación y el volumen de kilómetros, por ejemplo, en una maratón, ¿no? Que siempre es la que más dudas nos genera. Entonces, me gustaría preguntarte cómo saber si el volumen semanal de kilómetros es el adecuado en función del ciclo en el que estemos de la preparación, ¿no? ¿Cómo saber si llegamos a ese día D con los suficientes kilómetros? Muchísimas gracias y un saludo.
Pues muchas gracias, Marichu, por tu pregunta. Una pregunta muy interesante, la verdad, pero a la vez un poco compleja de responder, porque, bueno, por sobre todo por la individualización de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, cada persona es un mundo y tiene su pasado, sus características, su estado de forma, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no me gusta mucho hablar de, para correr un maratón con ciertas garantías, tienes que correr 80 kilómetros a la semana, ¿no? Que es un número que la verdad que se utiliza bastante para las épocas más intensas, ¿no? Las épocas más fuertes cerca del maratón, pues hablar de ese volumen de kilómetros. Es decir, se habla de intentar doblar a la semana ese volumen de kilómetros, o también una cifra también bastante habitual es de, si no eres capaz de alcanzarlo, al menos 34 o 36 kilómetros en una tirada larga, pues no vas a ser muy capaz de poder completarlo. Entonces, para mí estas son afirmaciones totalmente falsas que no sirven para todo el mundo y tendríamos que ponernos un poco en tesitura, ¿no? de cada uno de los corredores. Yo voy a intentar simplificarlo de forma muy general, que como te decía, esto es algo muy, muy personal, pero vámonos, por ejemplo, en el caso de una persona que va a preparar su primera maratón. Evidentemente tiene un pasado deportivo, ha hecho una buena experiencia en el mundo de las carreras, ya lleva algunos medios maratones en sus espaldas y quiere dar el salto al medio maratón. Bueno, pues en este caso yo, por ejemplo, optaría por una estrategia mucho más conservadora, donde le dedicaría un tiempo bastante, bastante importante al entrenamiento de fuerza, ya que creo y voy a considerar que uno de los limitantes que va a tener esta persona ante tantos kilómetros es, pues básicamente, el preparar a todas sus estructuras musculares y articulares, ¿no? Para que pueda soportar esa distancia, ya que creo y se lo haría saber que el objetivo no sería buscar una marca, que el primer objetivo siempre, ¿no?, de un maratoniano que quiera cruzar la línea de meta, pues es el intentar disfrutar de dentro de lo posible, ¿no? Porque al final son muchos kilómetros y lógicamente uno va a sufrir, ¿no? Pero se lo dejaría claro desde el punto de vista de que no hay que volverse loco con los volúmenes de entrenamiento y habría por lo menos, ¿no?, pues dedicarle al menos entre 2 y 3 días a la semana al entrenamiento de fuerza. Dentro de estas sesiones, ¿vale?, que hemos dicho 2 o 3 sesiones, yo recomendaría a esta persona un mínimo de 3 días a la semana con varios rodajes muy suaves, incluso con ya cuando nos vayamos acercando, dedicarle algún día también a un entrenamiento de alta intensidad, pero sobre todo en los fines de semana, pues generar esa tirada larga, pero muy, muy individualizada a las características de cada corredor, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Pues bueno, pues habrán corredores que tendrán un mejor estado de forma, igual le podemos aplicar tiradas largas, pues por ejemplo, de 130, 140, 150 minutos, pero igual para ciertos corredores que van un poco más limitados, pues igual no sería necesario sobrepasar los 120 minutos. De hecho, podría darse el caso para una persona que empezara a correr por sus ritmos, por su forma física, posiblemente que se encarara a su primer maratón con no más de 50 kilómetros a la semana, con la semana más alta en cuanto a volumen, ¿no? Para que miréis y o veáis que pueden haber muchas formas o muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Que es como se suele decir. De hecho, ahora estamos en, como decía, a semanas del próximo objetivo del maratón, que va a ser uno de los más multitudinarios, ¿no? Ese maratón de Valencia. Y muchos de mis corredores, sobre todo que llevan poco tiempo conmigo y no me conocen tanto, ellos mismos me generan dudas de decir, oye, que creo que no estoy bastante preparado, que creo que hay bastante pocos kilómetros, no sé si voy a llegar bien. Y yo siempre les intento transmitir mucha, mucha tranquilidad, ¿no? De hecho, me gustaría gustaría avanzaros que este año para el maratón vamos a dedicar un episodio a un poco a analizar los diferentes corredores, ¿no?, que voy a llevar. Si no cuento mal, van a ser en torno a unos 25 o 26 corredores, si no cuento mal. Así que voy a intentar resumir en cuanto a datos, en cuanto a volúmenes de entrenamiento, a qué ritmos han salido, al porcentaje, evidentemente, de finalización o de finishers, a porcentaje de éxito, ¿no?, de un poco desde lo que yo les tenía establecido, desde lo que ellos también tenían pensado cuál va a ser la realidad. De hecho, les voy a transmitir una encuesta, ¿no?, para que ellos mismos también valoren todas esas sensaciones. Creo que puede quedar un episodio también muy, muy interesante, ¿no?, para valorar la forma, ¿no?, en la que yo les preparo esas maratones. Pero como te decía, siempre la inseguridad, ¿no?, de no hacer tantos kilómetros, pues a veces genera cierta desconfianza. Pero bueno, yo en mi trayectoria lanzo un dato bastante, bastante relevante y bastante claro. Y es que es bastante curioso que ningún corredor maratoniano, ¿no?, que se ha enfrentado a la distancia, ninguno, nunca me ha pasado, se ha retirado. Nunca ningún corredor ha tenido que parar, ha tenido que abandonar. Pero sí que ha sido curioso que durante la preparación alguno de ellos sí que ha tenido que parar, pues bueno, por lesiones, porque a veces no ha hecho las cosas como tenía que hacerlas, y evidentemente la propia preparación le ha dicho que no era el momento para ir a ese maratón. Yo siento ser un poco más a veces conservador, porque tengo ante mí a personas normales, no tengo personas profesionales que se dedican a tiempo completo a preparar a su cuerpo al 100%. Entonces, muchas veces intento ser un poco más conservador, y aún así, en muchas ocasiones estos corredores logran cumplir sus sueños y logran cumplir realmente registros bastante, bastante envidiables, ¿no?, muchas veces de algunos de mis corredores. Aún así, para corredores ya, como decía, más experimentados, o que ya realmente ya tienen sus 2-3 maratones, ya van a por su mejor marca, bueno, pues tenemos ese porcentaje de arriesgarnos un poquito más, ¿no?, de metiendo un poco más de estímulos, de metiendo un poquito más de volumen, de metiendo más intensidad para intentar, pues dentro de lo posible, acercarnos a la mejor marca de este corredor. En estos casos podemos hablar de entrenamientos de 5 o 6 días a la semana de carrera, evidentemente juntándolos con días de entrenamiento de fuerza. Estamos hablando de corredores mucho más experimentados y que en muchas ocasiones, como decía, pues sí que se podían sobrepasar con bastante facilidad los 80, 90, incluso los 100 kilómetros a la semana. Pero, como decía, es de forma muy concreta y muy individualizada. Así que cuidado con estas falacias de que hay que llegar a esos 80 kilómetros, porque depende de cada persona.
Hola, Marc, ¿qué tal? Soy Andrés, viviendo en Bilbao. Te quería preguntar, porque he escuchado varios de tus episodios y en muchos hay recomendaciones para el cuidado del corredor, y te quería pedir si puedes ordenar del 1 al 10, del 1 al 5, como tú veas. ¿Cuáles dirías tú que son los cuidados más importantes para un corredor? Y si puedes dividirlo en los que son rutinas diarias o gratuitos y los que son de pago, como ir al fisio, por ejemplo, y en los otros, no sé, dormir bien, descansar bien, ese tipo de cosas, ¿no? ¿En cuáles, entonces, hacer como un ranking de cuidados, cosa de poder uno ir priorizando también? Porque a veces se hace difícil con tanto consejo, con tantas cosas que hay que hacer, llegar a todo, ¿vale? Un abrazo, Marc, que estés muy bien.
Muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. La verdad es que sí, que muchas veces aquí en el podcast hablamos sobre todo de entrenamiento, también hablamos de alimentación, pero para esas tres patas, ¿no?, que tenemos que tener bien cuidadas dentro de nuestro cuidado y de nuestro, para mejorar nuestro rendimiento, por supuesto. Nos olvidamos de una muy importante, y es el descanso, ¿no? Y es que, como muchas veces he dicho, el entrenamiento destruye, el entrenamiento es el que destruye, pero es que el descanso, ¿no?, el descansar, el dormir, es el que construye. O sea, sin descanso no habría ningún tipo de adaptación a ese entrenamiento, así que es una de las patas muy, muy importantes. De hecho, pues bueno, pues la falta de sueño, si no eres una persona que no descansas bien, vas a tener bastantes problemas en poder mejorar ese rendimiento, como decíamos, ¿no? Hay diferentes hormonas, como por ejemplo la testosterona, la hormona del crecimiento, o incluso el no descansar, puede aumentar, por ejemplo, el cortisol, hormona muy relacionada con el estrés, cosas nada positivas. Para mejorar todo ese trabajo que hemos estado empeñándonos, ¿no? Los días o las horas anteriores al descanso. Entonces, es básico y bueno, me decías, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Por ejemplo, el descanso, pues por supuesto yo le daría un 10. Y muchas veces estamos centrados en algunos suplementos, en si tomamos proteínas, en si tocamos ese recovery o ese recuperador que nos vaya a poder hacer pues descansar mejor, o incluso, como decías, visitar al fisio. Pero es que ninguno de ellos se acerca de forma ínfima a los beneficios que tiene el dormir, el descansar, ¿no? Así que parece algo muy, muy básico, muy fácil también, ¿no? Pero entiendo que, y la verdad es que cada vez más en nuestra sociedad, pues el descansar se convierte incluso en una tarea difícil, ¿no? Algo tan simple como descansar para muchos de nosotros, y a veces también, por supuesto, paso malas noches por X razones, ¿no? Y no descansamos lo que queríamos. ¿Quién no está incluso un poco nervioso el día previo a una competición o el día a una carrera y está tan nervioso que no puede dormirse? Y el saber que esto va a perjudicar a la propia competición, pues a uno le pone más nervioso y a uno le cuesta más conciliar el sueño, ¿no? Yo creo que esto es bastante, bastante común en todos nosotros. De hecho, es muy importante que puedas encontrar tu ritual del sueño, que por supuesto es totalmente personal e individualizado. A uno le puede relajar, ¿no? Vamos a decir, bajar pulsaciones, bajar revoluciones, el poder leer un libro. A otros, por ejemplo, les puede ir muy bien el ver simplemente la televisión y poco a poco ir apagando, ¿no? Esa, como decía, esas revoluciones e ir apagándolas, o simplemente el acostarse y ir poco a poco durmiéndose, ¿no? Es muy importante que, por ejemplo, el ejercicio tiene un papel clave también en el momento, en el día. De hecho, se establece que las personas que entrenan por la mañana van a poder acostarse a una hora más temprana, una hora más normal, mientras que las personas que hacen ejercicio por la tarde, al elevarse esa hormona que comentábamos anteriormente, que es el cortisol, que se activa lógicamente cuando hacemos el ejercicio, el cuerpo lo tenemos un poco en estado de alerta y es bastante difícil luego conciliar el sueño. De hecho, a modo personal, puedo decirte que los días que tengo series, yo normalmente por mi trabajo, pues entreno por las tardes, ¿no? Pero sí que te puedo decir que los días que tengo series, los días que tengo corro intenso, la verdad es que como que me cuesta un poquito más el conciliar el sueño, como te decía, ¿no? De hecho, bueno, pues también se habla de que es recomendable disminuir la exposición a la luz artificial. Como decía anteriormente, una de las formas es ver la televisión. Digamos que no es lo más recomendable, e incluso lo que no es nada recomendable es el ver el propio teléfono móvil justo antes de dormirnos. Y esto creo que también es una práctica bastante habitual en muchos de nosotros. Así que, digamos que algunos trucos, ¿no? Para poder dormir. De hecho, también existen múltiples suplementos, por ejemplo, los más famosos como la melatonina, ¿no? Esa hormona que a día de hoy es aún considerada segura, pero la verdad es que está muy de moda. El otro día salió por la televisión que hay un consumo cada vez mayor, y bueno, pues aún hay de ciertas dudas sobre los efectos, digamos, sobre con una suplementación totalmente prolongada en el tiempo, ¿no? De hecho, aún se está un poco investigando. Todo lo que tenga que ver con esta suplementación parece ser que aún hay ciertos miedos, ¿no? Por esa dependencia, ¿no? A estos suplementos y medicamentos. Luego, pues también hay algunas cosas más habituales o más clásicas, como por ejemplo una taza de una infusión tipo manzanilla o valeriana, no el té, porque el té sabéis que tiene teína, y la teína también puede activar o, vamos, todo lo contrario para irte a dormir, o incluso también evitar, por ejemplo, la cafeína. Ya sabéis que la cafeína siempre nos pone un poco más alerta. pues las horas previas a irnos a dormir. Simplemente son, pues nada, algunos trucos o algunas estrategias para intentar dormir mejor, por lo que decía, ¿no? Es algo tan básico, tan simple, pero con un poder tan grande que lo podría clasificar en las mismas patas de ese taburete que comentaba anteriormente, de para ser un mejor corredor o para ser un mejor deportista. No va a tener ningún sentido que el día anterior te hayas metido unas series fabulosas a un ritmo espectacular, pero llegas a casa y te pongas a ver la televisión y te acuestas a la 1 de la noche para luego despertarte a las 6 de la mañana porque tienes que irte a trabajar. Es decir, solo habrás dormido 5 horas, ¿no? Es recomendable, por lo que suele establecer la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que hay que intentar por lo menos alargar pues el sueño, ¿no? Entre 7 a 9 horas, ¿no? Yo la verdad es que cuando sobrepaso la barrera de las 8 horas me levanto totalmente enérgico y me levanto con mucha energía. De hecho, alguna noche que he pasado así un poco más irregular o que a mitad de noche me he desvelado, la verdad es que el día siguiente me estás un poco más cansado, ¿no? Y de hecho, si te vas a entrenar luego un día por la mañana o por la tarde incluso, no estás al 100%, ¿no? Y por eso decía que es algo muy, muy importante. Y ante tu pregunta, que estabas mirando de hacer un ranking, me he ido descaradamente a por el descanso, a por el sueño, porque creo que es el 99%, por decirlo así, de la forma en la que podemos recuperarnos. Todo lo demás, bueno, pues pueden ser diferentes estrategias y trucos que nos pueden ayudar, pero sobre todo no descuides el descanso. Bueno, pues nada, acabamos el episodio de hoy de estas preguntas. Espero haberos ayudado a muchos de vosotros. Los que os vais a enfrentar, como decía al principio del episodio, a esa carrera de la Veovia, que la disfrutéis mucho, que esperemos que tengáis buen tiempo. Y nada, la próxima semana venimos con más contenido interesante, ya preparándolo ya, ¿no?, para las próximas semanas, con este podcast Manual del Corredor. Un fuerte abrazo a todos y, como siempre, muchísima salud y que no falten kilómetros. Venga, adiós.